Le damos la bienvenida al senador del Partido Colorado, Robert Silva, que nos visita en el día de hoy. Buenos días, gracias por venir.
Un gusto estar acá nuevamente. Gracias por la invitación.
Estábamos hablando de las complicaciones en el tránsito de estos días. ¿Cómo está la calle ahora que nosotros hace rato que estamos acá adentro? ¿Cómo está? ¿Se viene esa tormenta tan preanunciada?
Estamos con esa especie de veranillo, ¿no? Que te das cuenta que parece, te da como la sensación de estar en primavera. Una cosa rara, así que cuando se largue se va a largar con todo. Y mucho más auto que
ahora. Hay una tensión también ahí en el ambiente.
Tal cual.
Bien, vamos a compartir, como hacemos siempre en esta entrevista, que tenemos un poco más de tiempo como para extendernos algo más, algunos datos del currículum de Robert Silva, de su trayectoria vital. Así que hacia allí vamos. Robert Silva nació en Tacuarembó un 7 de marzo del año 1971.
Su padre era trabajador rural y empleado de un bar y su madre maestra rural. Durante los primeros años de su niñez vivió con su hermano y su madre en la escuela de San Gregorio de Polanco, donde ella daba clases. Luego asistió al liceo número 1 de Tacuarembó.
Y llegó por primera vez a Montevideo a los 18 años, en el año 1989, cuando se muda para estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, recibiéndose de abogado en el año 1996.
Ingresó al profesorado en Administración y Servicios en el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica del Consejo de Formación en Educación en 2001.
Consejero del Consejo Directivo Central, electo por el orden docente entre 2016 y 2019.
Presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública entre el año 2020 y 2023 durante el gobierno de coalición republicana.
Bajo su administración se desarrolló la implementación de la reforma educativa.
A nivel gremial fue integrante del Centro de Estudiantes de Derecho y uno de los fundadores del Foro Universitario.
A nivel político perteneció al sector Vallismo Unido entre el año 1985 a 1994.
Integrante del sector vallista entre 1994 y 2009, pasando a integrar Vamos Uruguay hasta 2018.
En 2019 pasó a Ciudadanos, siendo precandidato a la presidencia de la República por su partido y candidato a la vicepresidencia, integrando la fórmula presidencial con Andrés Ojeda.
Tras las elecciones nacionales fue electo senador por el Partido Colorado.
¿Algún dato que Robert Silva agregaría a este recorrido que hicimos?
No, que tengo tres hijos, dos conmigo, Bruno y Agustina. Bruno se está por recibir de abogado, estudio en la Universidad de la República y Agustina está terminando el bachillerato. Estoy casado con Ana, tengo familia.
Que conseguiste en la universidad.
Claro, exacto.
Mucha trayectoria gremial a nivel de la educación. Ahora que estamos en pleno debate sobre la gobernanza de la Universidad de la Educación, ¿crees en el cogobierno? ¿Crees en la participación de los diferentes actores de la enseñanza? ¿O tenés una postura más firme? Te tiro ya un tema así, sí, que sale cuando uno lee tu trayectoria, ¿no?
Sí, yo fui integrante. Y una cosa que nos dijimos, que en el ámbito gremial nosotros fundamos el Foro Universitario, pero salí electo consejero. E integré el cogobierno universitario en representación de los estudiantes. Y cuando me fui, que entregué a otros compañeros, de tres consejeros, el Foro Universitario tuvo dos. Nuestro grupo sacó el 52% de los votos de la Facultad de Derecho. A partir de ese trabajo hormiga, estar, marcar presencia en forma permanente. Entonces, y fui integrante del cogobierno de CODICEN, porque fui electo por los docentes en el año 2015 para integrar el consejo. Fui consejero antes de ser presidente. Entonces, creo en el cogobierno. Lo que también creo es que en las actuales circunstancias la representación de los órdenes tiene que ser complementada por representación del poder político.
¿Cuáles son las actuales circunstancias? ¿Cómo definirías qué cambió, no? ¿Cuáles eran las circunstancias del pasado y cuáles son
las
de hoy?
Claro, porque la realidad del cogobierno pleno y total, que por ejemplo consagra la ley del 58, que además de 1958, estamos en el 2026, para la Universidad de la República eran unas, que no necesariamente son trasladables para otra universidad. De hecho, la UTEC no lo tiene. Y la UTEC es mucho más radical en el tema. Tiene solo consejeros designados por el Poder Ejecutivo con veña del Senado. No tiene representantes de los órdenes. Yo no quiero ir a eso, me parece, y he dicho...
Algo mixto para la Universidad de la Educación.
Algo mixto, claro.
¿Cuál sería la propuesta?
Y yo creo que, como está el Consejo de Formación en Educación hoy, es una cosa muy viable. el gobierno de la formación docente tiene representantes del orden docente, representantes del orden estudiantil y representantes del gobierno con, obviamente, antecedentes, que cumpliendo una serie de requisitos y exigencias en el sector de actividad de que se trata, educativo de que se trata, para poder integrar. Entonces yo creo que ahí se compone una cosa muy interesante, que además la viví, porque yo fui representante electo por los docentes cuando el último gobierno del Frente Amplio, el anterior al de la coalición republicana, y generamos muchas cosas positivas con los tres representantes del gobierno que había, ¿no?
¿Y cómo llevas tu idea dentro del debate de en este tema de, que se da dentro de la coalición republicana, donde hay algunas visiones como un tanto más duras que la tuya, quizás?
Mira, yo estoy en un proceso de intercambio con mucha gente. Yo tuve posición favorable total y llegamos a trabajar, incluso cuando yo estaba en comisión con Pedro Bordaberry, y era, digamos, el coordinador de los equipos técnicos y luego fui coordinador del programa de gobierno, llegamos a presentar un proyecto de ley, lo presentó él, obviamente, que era el senador, pero lo trabajamos, y esa realidad yo creo que ha variado. A mí me ha hecho entender mucho la gente de formación docente algo muy bueno que pasa en el país, que es la simbiosis, esa vinculación estrecha que existe entre el lugar donde el docente se forma, en el IPA o en el Instituto Normal de acá de Montevideo, de la calle Soriano, frente a OCE, más los 31 que tenemos en el interior, 30 que tenemos en el interior, y el centro educativo donde trabaja. Y está la maestra de práctica, y está el director de la escuela, que es el profesor de didáctica, y hay el profesor adscriptor de secundaria y de UTU. Entonces hay una simbiosis muy bien generada a través del tiempo, que hay un riesgo inminente de ruptura si vos creas otro ente autónomo y lo sacás de la ANEP. Entonces mi posición está variando en la medida que me han hecho ver que eso puede ser un riesgo. Y no encuentro fundamento más allá, legítimo el fundamento, no lo estoy cuestionando, pero no encuentro uno que me diga, bueno, mire, si nosotros nos transformamos en una universidad, le sacamos toda la formación docente a la ANEP, creamos otra burocracia, otro ente autónomo, vamos a mejorar la calidad de los docentes, vamos a mejorar la formación de esto. No encuentro argumento, no me lo han presentado por ahora ninguna evidencia, ¿no?
¿Y están en diálogo con el oficialismo para ver la representación, el consejo directivo? ¿Ha cambiado la postura del oficialismo o sigue igual que siempre?
No, el oficialismo ya ha dicho que está dispuesto a que no, incluso no haya cogobierno, al menos por un tiempo, pero yo creo que estoy convencido que la discusión está mutando, lo hemos hablado con los integrantes de la Comisión de Educación, mucho más allá del tema de cogobierno sí, cogobierno no. Es pertinencia de la universidad, de una nueva universidad, de un nuevo ente autónomo, de una nueva fragmentación, o fortalecimiento del Consejo de Formación en Educación, que ya existe como un instituto universitario potente dentro del ente autónomo ANEP. Porque la ANEP no tiene impedimento de poder, hoy por hoy ya expide títulos universitarios, con reconocimiento del Ministerio de Educación, que es lo que estableció la LUC, así que ese puede ser un camino alternativo.
Nombraste la UTEC, ahora José Carlos Maí, al Ministro de Educación y Cultura, propone una figura para dirigir la UTEC, vos lo destacabas, la figura también de la coalición republicana,
No, es un profesional destacado en el sector que para mí es la clave para el desarrollo del país. La ciencia, la tecnología, la innovación, las patentes, la investigación, la generación de conocimiento a partir de la interacción con el sector privado, no solo el público. No esperemos para innovar, para generar cosas nuevas, que venga plata pública. Tiene que haber también plata del sector privado. Y tiene que romperse esa lógica de que yo, la educación, no me asocio con las empresas porque estoy produciéndole ganancias para el sector empresarial. Eso es una locura. No pasa en el mundo. La investigación se desarrolla por inversión del sector privado en gran medida y obviamente luego hay consecuencias, pero siempre y cuando la investigación tenga las características que tiene que tener de profesionalidad, de seriedad, de establecimiento de mecanismos garantistas, como pasa en muchas partes del mundo y como Battiani lo hizo en el Instituto Pasteur, con las startups, con eso del hub de innovación que se generó en el gobierno anterior, hay una buena línea. Interactué con él, es una persona muy abierta, muy profesional, y yo creo que la UTEC necesita ese movimiento. Y me parece que él va a contribuir en esa línea. Además, por lo que me dicen, es una persona que tiene carácter, y eso también requiere una universidad que está complejizada por varias cosas internas, así que lo veo con buenos ojos, y lo he hablado con la bancada del Partido Colorado, y vamos a acompañar, vamos a dar los votos para la UTEC.
Se iniciaron las primeras asambleas del Consejo Nacional de Educación y bueno, la coalición,
el Congreso.
el Congreso, perdón, la coalición decidió no participar. ¿Seguís firme en esa postura? ¿No te arrepentís de alguna manera de no dar el debate en ese ámbito?
Cada vez más firme. Mirá, ahora me invitaron para una...
¿Por qué?
Porque está todo cocinado de antemano. Ya los grandes cambios, que son retrocesos en la educación formal obligatoria y en la formación docente, yo no tengo duda de eso, están implementados, se están llevando adelante. El Congreso es una puesta en escena en una cantidad de cosas. O la rediscusión de temas. Fíjate, ahora me invitaron a un encuentro en la zonal este, Maldonado, Rocha, para discutir. Me llegó la invitación porque me llega como legislador. Vamos a discutir la educación como derecho. A ver, a nosotros nos lo prendió a fuego desde Artigas, ¿no? Vamos a hablar de la escuela de purificación, pero vayamos al último, la educación laica, gratuita y obligatoria de José Pedro Varela en adelante, los liceos departamentales de Valle Ordóñez, el Jardín de Infantes de Enriqueta Conti Riquet, los CAIF de Adelarreta, la escuela a tiempo completo de Rama, y podemos seguir el plan CAIF, el plan Ceibal. Lo tenemos, es algo que viene así. Entonces, obviamente que yo sé que muchas de esas declaraciones van a salir con los enunciados de hace décadas. Panfletarios, que yo no comparto. La educación no puede estar al servicio de la mercantilización, tiene que estar al servicio de la educación popular y de los que menos tienen. Sí, chocolate por la noticia. Esa es la historia del Uruguay. Eso es la historia del Uruguay. Lo sabemos. Hay que ir a los bifes. Hay que ver qué hago yo para sacar a esa cantidad de gurises que están en una situación de pobreza. Y hay que decirlo. Y la educación es la herramienta, como nos enseñó Varela. Es la locomotora del progreso. Entonces, yo tengo que ir a ver qué voy a hacer. Yo discutiendo teoría y cosas grandilocuentes y ortodoxas desde hace muchísimo tiempo, no voy a encontrar soluciones, y por eso nosotros, como partido, que además está todo el tema logístico y organizacional, estaban todas las representaciones de distintas corporaciones que aseguran una cantidad de posiciones, que ya sabemos cuáles son, yo les puedo decir muchas de las cosas que van a salir, que se repiten en todos los congresos de educación. Y que después incluso... El mismo Frente Amplio ha quedado embretado, porque han salido cosas de los congresos de educación que el Frente Amplio no las ha tomado. Y por eso
es
mucho...
que lo que salga de los congresos de educación no es vinculante necesariamente.
No sé, porque el programa del Frente Amplio decía que sí, iban a ser vinculantes políticamente. Y políticamente.
No es lo que han declarado...
Está en el programa de gobierno. Yo lo critiqué en la campaña electoral y es lo que reivindican los sindicatos. Si vos te fijas la propaganda de algunos sindicatos, dice por un congreso de educación vinculante. Si vos haces un congreso de educación vinculante, que todas las autoridades de la educación entreguen los cargos. ¿Para qué están?
Pero negarse al debate.
No, yo no me niego al debate.
No es una imagen que para el resto de la sociedad es como rara, ¿no? Que la política, en cierto sentido, se niegue a esa posibilidad, ¿no? A ese intercambio.
Mirá, el debate lo tenemos.
Para dar la pelea ahí, ¿no?
Hay muchos ámbitos para dar debate. Lo que pasa es que el tiempo es poco y las cosas hay que hacerlas. Entonces, si vos seguís dilapidando tiempo en debates que muchas veces no tienen resultados concretos, seguís alimentando esos debates. Nosotros en la transformación educativa del gobierno pasado tuvimos muchísimos debates, pero muchísimos. Salimos por primera vez a dar la cara, a plantar antes de siempre, hasta nos agredieron. Pero salimos a dar la cara, hablamos con la gente, hicimos asamblea técnico-docente. Muchas de las cosas de muchas ATD que fueron distintas. Cuando a vos te dicen las ATD se opusieron a la transformación educativa, mienten, no todas. Hubo ATD como la de UTU que trabajaron muchísimo en la transformación educativa de la UTU. Y hubo otras como la de primaria que presentaron propuestas y algunas las tomamos, otras no. Y la de secundaria que fue panfletaria como siempre. Entonces, yo no me niego al debate. El debate incluso como legislador lo tenemos en carácter de nuestra representación del pueblo. Lo tenemos en el Parlamento. Vamos a muchos foros de debate. Lo que me niego es, y como Partido Colorado, el Partido Colorado se negó a alimentar un debate que de antemano ya sabemos por dónde va a transitar, cuáles van a ser sus conclusiones, y ojalá, mira lo que te puedo decir, ojalá me equivoque, y ojalá vengan aportes sustantivos del Congreso de Educación. Nuestros aportes ya lo hemos hecho, no solo en los dichos, sino en los hechos. Gobernamos la educación en el periodo pasado.
Ya que, y para cambiar de tema, pero para seguir en tema, vamos a meternos después en aspectos más políticos de la ley de rendición de cuentas, pero a priori, ya que estamos hablando educación, algunos de los recursos adicionales, o uno de los ejes que planteó el gobierno, entre lo que es la pobreza infantil, la situación de personas en calle, la seguridad, fue la educación. Rápidamente, algo bien sucinto, ¿no? Porque después, obviamente, se empiezan a conocer más cosas, después cuando empiezan a recibir a las autoridades, se van a conocer más aspectos, pero bueno, se plantean recursos adicionales para la ANEP, ampliación de becas para la UDELAR y la UTEC, extensión del bono escolar para 230.000 niños, ampliación de becas para secundaria para llegar a 30.000. En general, ¿cómo lo ves?
Lo veo positivo, sin perjuicio de que en el tema de la unificación de prestaciones, el foco que se le da, particularmente con medir que el indicador de mejora sea la pobreza monetaria, yo no estoy de acuerdo. En el gobierno pasado creamos el indicador de pobreza multidimensional. Yo creo que hay que ir por ahí. Esa es mi posición. Creo que la unificación tiene que tender a mejorar la prestación. Tengo algunos datos que en el sector de menor edad se estaría bajando la prestación, seguramente involuntariamente, pero si hoy se suma todo lo que reciben más de 10.000 pesos. Entonces, creo que hay varias cosas para discutir en ese tema. Lo mismo aquello
te preocupa
de la,
más
lo de la contraprestación
también. porque mi pregunta apuntaba en primero para hablar de la educación, ya vamos a hablar de la contraprestación. Uh-huh. En el rubro educación, ¿cómo ves esto en general?
No, en el rubro educación, el tema de los bonos, el tema de continuar con la política que nosotros establecimos de aumento de la alimentación o de establecimiento de comedores en la educación media, en los liceos y en la UTU, estoy de acuerdo. Ahora, un sistema educativo es mucho más que eso, ¿no? Es fundamental. Las políticas de asistencia complementarias a la fundamental, que es la de alfabetización, la de educación integral, son importantes, pero no son la sustancia. Vos, si das bono, si pones comedores, pero no enseñás, no le das instrumento para una efectiva inclusión social, vas por mal camino. El Uruguay lo entendió hace mucho tiempo. Mirá que la alimentación en el Uruguay tiene más de 102, 103 años. Los comedores escolares. O sea que el Uruguay tiene una larguísima tradición en eso. No es eso el sistema educativo. Está muy bien que exista, que se continúen políticas de antes. Yo estoy de acuerdo. Discutiría, por ejemplo, el tema del bono al 100%. Me gustaría discutirlo un poco más. Sí, quizás atendería, como quizás hoy no se atiende como se tiene que atender a la clase media, ese hijo del trabajador que apenas llega a fin de mes y que un bono de 2.500 pesos al inicio del año le va a venir bien, lo va a ayudar a no a comprar útiles, porque, ojo, miren que los útiles se distribuían en cantidades siderales, miles de útiles. Yo hice un pedido de informe, ahora, ¿qué va a pasar si por entregar el bono no hay útiles? Porque eran muchísimos millones que se destinaban a la compra de mochilas, en fin, túnicas, botas, y se repartían. Entonces, pero en general con eso que están planteando yo estoy de acuerdo. Mi desacuerdo va por lo sustantivo, por las cosas que no están en la rendición y que la administración está haciendo.
Y en cuanto a las transferencias, justamente que tocaste por ahí al pasar, ¿qué es lo que se critica, este cambio que hay? Que antes exigía la totalidad de asistencia, ahora, corregime si estoy errado, sí, el incumplimiento total no significa que te van a quitar la transferencia, ¿es así?
Sí, antes tenemos dos sistemas, la asignación familiar asignación familiar en efectivo, la tarjeta Uruguay Social en prestaciones, es decir, se cargaba la tarjeta y vos tenías trazabilidad y tenías rubros en los cuales alimentación y otras cosas más, que salud, etcétera, que podías ahí. Y había una combinación, esa que vos tenías ciertamente trazado o direccionado el consumo a través de la tarjeta, no tenía contraprestación, el que das en efectivo, que es la asignación, sí tenía contraprestación. Es cierto que hay unos cuantos académicos que sostienen que la contraprestación no está buena.
Yo te diría que la mayoría, ¿no? Sí. Hay un consenso.
No hay consenso, pues yo he escuchado gente que dice que no. Pero también hay evidencia. Pero
incluso de las universidades privadas, sí, porque se puede tener algún prejuicio al respecto.
De la Católica, estuve escuchando el otro día un seminario.
Hay consenso que la contraprestación no soluciona.
Claro, del mundo académico al mundo real hay una distancia importante.
Ahí te quiero.
Quiero decir, mira, esto es un tema que uno lo tiene que manejar con cuidado, porque ahí viene esa falsa oposición, como nos enseñó Van Ferreira, que algunos dicen los ricos, la clase poderosa le quiere controlar la plata que le da a los pobres, porque no.
Bueno, lo dijo Odone ayer también, es paternalista y de clase, dijo ayer en Sin Piedad Odone.
Odone dice cada cosa últimamente que no me deja de sorprender. O sea, él mismo, este 25%, en unos colegas de ustedes, el otro día escuché, dijo que bueno, que hay que ver, que él no se animaría. Bueno, hermano, si no va a ser el 25%, ¿por qué pones el 25%?
El 25% lo pusieron los técnicos.
Y el gobierno que lo mandó en la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas se llama gobierno actual. Es una ley firmada por el presidente y todos los ministros.
Quiero hacerte, Robert, quiero hacerte, pedirte por favor que te pongas los auriculares, porque está bueno para disparar el debate que estamos teniendo en estos momentos. Vos estabas ahí en la conferencia de prensa que dio la coalición republicana, incluso en algún momento te pasaron el micrófono, hablaron primero los líderes partidarios, pero después se le pasó el micrófono a Bordaberry, y Bordaberry sobre esta idea para unificar las asignaciones y qué se va a pedir a cambio, decía lo siguiente. Está bueno repasarlo porque también me quedo con eso que vos decías recién también, y vamos a entrar ahí en el debate de lo que dicen los técnicos, pero a veces, muchas veces, lo que dice la calle, por ejemplo, o cierta sensibilidad.
No la calle, el presidente.
No el presidente. Está muy bien.
Sé que ahora, tampoco ahora, justamente.
Ahora te voy a hacer una pregunta sobre la calle, el presidente. Pero vamos a escuchar repasar lo que decía Bordaberry, y quiero tu opinión al respecto.
A ver. La seguridad sigue siendo una gran postergada, la seguridad que es la gran preocupación que tenemos. En segundo lugar, la economía y los salarios. Y en tercer lugar, se enfoca muy mal un tema que es muy importante para todos nosotros, que es la lucha contra la pobreza infantil. Pero además de eso, encontramos que ya no van a exigir para las transferencias que manden a los hijos a la escuela. Ya no van a exigir para las transferencias que se atiendan esos niños en la salud. Eso lo aflojan. Y además de eso, cambian ese sistema en que se hacía la transferencia en una tarjeta, y solamente esa tarjeta se podía usar para determinadas cosas, para comprar en almacén, alimentos, etcétera, y ahora van a volver a darle el efectivo. Y yo estoy muy de acuerdo con que haya teléfonos celulares, pero con esto, ¿saben qué hacen? Cobran la transferencia para los niños, se compran un celular nuevo. Cobran la transferencia para los niños y se van, vaya a saber, a gastarlo en qué, en lo que no se tiene que gastar. Porque hoy, si van con esa tarjeta a un supermercado, y tenemos ahí a Walter que nos puede decir más, y quieren comprar una botella de whisky, una botella de vino, no pueden hacerlo con la transferencia. Ahora, si le damos el dinero, se la gastan en la que quieren.
Más allá de los temas puntuales que después podemos entrar, ¿no te parece que hay bastante prejuicio ahí? Creo que es un prejuicio que, como bien estábamos hablando recién, es un prejuicio, pero eso es una opinión personal, no importa, quiero tu opinión en realidad, pero que tiene un sector amplio de nuestra sociedad, que piensa, bueno, le regalamos la plata a los pobres y, como decía Bordaberry, se van a comprar quizás un celular por ahí. ¿Cómo ves ese mensaje?
Pero tiene parte de la sociedad también en el interior del país. Sí,
por eso, es un prejuicio que yo establecía, que parte de la sociedad lo tiene, y que quizás eso recoge también Bordaberry, que es un político que está escuchando también lo que se dice por ahí. ¿Cómo lo ves vos el mensaje?
Mira, yo, como principio general en la vida, no soy amigo de las generalizaciones. Yo no generalizo, salvo excepciones, que sé que tenés que generalizar porque la evidencia te parte la cara. Pero yo no generalizo. Incluso hay estudios que demuestran que en el tema transferencias, cuando, algo así lo leí hace un tiempo, no leí tantas cosas, pero el 60 y pico, casi 70, se gastaba en cuestiones vinculadas a alimentos, salud, etcétera. Yo creo que sí, puede haber excepciones en donde la plata no se utiliza bien, pero la generalización en estos casos es enemiga de encontrar una solución al problema. Cuando uno además lee la rendición, ve que no es que hayan sacado la contraprestación, sino que la dejaron en un 20%, aflojaron. Y bueno, había esa combinación que yo les digo entre la tarjeta Uruguay Social y la asignación familiar, en tarjeta para gastar en almacenes o en determinados lugares y en efectivo. Hay que ver cómo, porque esto no está dicho cómo lo van a instrumentar, hay que ver cuál es el criterio de instrumentación y analizar. Yo además te voy a decir otra cosa, yo tengo una opinión contraria a las transferencias directas, además por otra cosa que me la enseñó la gente que sabe. Yo tengo una excelente persona con la cual converso y sabe mucho, que es Antonio Manzi, de todos estos temas, que integra la 600, que integra nuestro equipo, que es que con la transferencia, cuando salgan a comprar, pierden la exoneración del 22% de IVA que tenían con la tarjeta. Esa es una cosa que yo creo, no sé si la tomaron en cuenta. Y otra cosa es la comisión que cobran cuando vas a las redes de cobranza. Te cobran el 3% de comisión. Entonces, esas cosas son pérdida, que en poca plata es mucha. Yo no sé si lo tuvieron. Entonces, eso es lo que yo creo que yo me afilio más a la tesis de dar una tarjeta que hay que seguir mejorando, direccionada a la adquisición de determinados productos, porque además hay otro principio general. Yo digo, ¿hay evidencia que eso funcionaba mal? A mí no me la han presentado, yo no la conozco. Nadie ha dicho, la cambiamos porque funcionaba muy mal, porque los comercios no estaban adheridos, porque la gente no podía... No, es algo que funciona bien. De hecho, hay esos estudios que he leído, que la gente va y compra las cosas que... Entonces no entiendo por qué este cambio. Te digo francamente, no lo entiendo. Y te digo que no lo comparto, por estos argumentos que acabo de decirte.
¿Tampoco compartís esa visión de Bordaberry?
General así, no. Tengo que decirlo porque creo que hay excepciones. No siempre pasa. Incluso creo que el mismo Pedro sabe que, y comparte conmigo de que eso no es así, porque lo hemos hablado.
¿Y por qué se dice entonces? Si ya saben de que no es así, que además... perdón, permíteme esto nomás y redondeo. Si además, después saltan todos esos debates. Mirá, justamente los legisladores, con lo bien que están, con lo bien que ganan, esas cosas que a veces se hace un mal uso también de todo eso. Pero también se exponen de alguna manera con ese tipo de mensajes.
Hay cosas que no funcionan bien y hay gente que ha usado y ha abusado de los beneficios sociales, lo sabemos todos, porque decir que no es negar la realidad. Todos sabemos que eso pasa, hay estudios que evidencian también y por eso han habido procesos de mejora. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que este sistema es bueno. También discrepo con una visión que existe de que, y yo creo que el gobierno lo focaliza así, yo lo he hablado con los equipos y con Antonio en particular, que la transferencia es la base para sacar a la gente de la pobreza. Y yo creo, y yo comparto lo que decía Pedro ahí, el tema salud, el tema trabajo, el tema vivienda, son fundamentales para sacar a la gente de la situación de pobreza. ¿Quiénes hay que sacarlo? A los adultos. Porque la cantidad de chiquilines que tenemos en situación de pobreza es porque están en hogares pobres. Porque hay un tema de trabajo, entonces ahí viene el tema del INEFOP, ahí viene el tema del Ministerio de Vivienda, viene el tema de MEVIR, una cantidad de cosas que yo creo que tienen que ser complementadas.
¿Y hay políticas sociales justamente en esta rendición de cuentas que ayuden a la transferencia, a sacar a esta gente
no,
de la pobreza?
Yo no las encontré.
Porque con la transferencia sola, como lo decía vos,
claro,
no ayuda.
Con la transferencia sola no está aprobado además eso. Mucha política de trabajo, yo creo que ahí nosotros tenemos que focalizar mucho. Y el trabajo, ¿cómo se focaliza? No es solo dando, que yo lo voté, ¿se acuerdan aquello que se generó en el gobierno pasado y que continúa ahora? ¿Cómo es que se llamaba? Los jornales solidarios.
Sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con los jornales solidarios y lo voté y trabajé para que saliera en este gobierno, que le cambiaron el nombre. Dicho eso, te digo, tiene que haber capacitación y capacitación masiva, y tenemos el INEFOP con una cantidad de millones de dólares que yo podría destinarlos a esto, a capacitar en aquellas áreas donde hay mayores requerimientos, no solo la reconversión de trabajadores que quedan sin trabajo, sino programas masivos de capacitación a personas en situación de vulnerabilidad, para sacarlo. El trabajo es el que saca de la situación de pobreza y de vulnerabilidad. Eso lo tenemos que saber, es la historia de la humanidad, y hay trabajos además académicos, como tú mencionabas hace un rato, que lo ponen en evidencia, ¿no? Hay uno que sabes que leí entre el 2006 y 2017, gobierno del Frente, los gobiernos del Frente Amplio. Ahí hay un estudio que dice que el 70% de la gente que salió de situación de pobreza y que eso se prolongó a generaciones futuras es por su inserción en el mercado laboral. O sea que está aprobado. Mira que yo cobré asignación familiar, y cuando cobrábamos la asignación familiar estábamos de fiesta. Porque o me compraban unos deportivos para mí, cuando los 2 meses cobraban para mi hermano. O sea, yo estoy a favor. A mí me permitieron, es parte de lo que me permitió hoy estar acá. Pero no creo en eso exclusivamente.
Vamos a hablar en estos escasísimos minutos que nos quedan. Te quiero hacer una pregunta ya más política. Porque recién lo nombramos al pasar, no quisimos hablar de la calle, pero surgió el nombre de la calle. La calle reaparece en breve, se está hablando un gran revuelo, porque va a hablar finalmente después de mucho tiempo, y ya pensando en lo que sucedió el jueves en el Parlamento y en esa decisión de la coalición republicana de no votar en general el proyecto, todo el debate que se dio posteriormente, si eso finalmente va a habilitar o no la discusión, los votos de Cabildo Abierto, etcétera, etcétera. Ayer el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una nota que le hacían en el diario El País, hablaba de la reaparición de la calle y de alguna manera decía que capaz que en esa reaparición la calle hace de alguna manera entrar en razón al resto de la coalición republicana y les dice, muchachos, apoyen la rendición de cuentas. ¿Te parece viable? Y si bajara ese mensaje, ¿qué haría el Partido Colorado? ¿Qué haría Robert Silva? ¿Cambiaría de posición?
Mira, yo no voté presupuesto a este gobierno. Nosotros, hay tres senadores colorados, Ojeda, Zubía y Silva, que no votamos. Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto de país que se está llevando adelante en muchas cosas, con las perspectivas y las proyecciones. Lo dijimos el día uno. El gobierno tiene que bajarse del pedestal de la moral y muchas veces de la soberbia en que se pone para procurar que existan consensos. Si vos no tenés mayoría, vos no podés llegar con algo monolítico y decir esto es así, no se va a cambiar, esta es nuestra proyección, estamos en todo el camino bien. Están las actas, la versión taquigráfica de la comparecencia del ministro, las preguntas que se hicieron, las respuestas que hubo, está todo dicho. Entonces, señores, ¿saben qué? Nosotros también estamos representando a la gente que nos votó. Y estamos representando a lo que toditas las encuestas de opinión dicen, toditas, no hay una que no lo diga, del gran porcentaje de población que está desconforme con este gobierno. Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo? Miren, hasta acá llegaron. Nosotros queremos que el gobierno se baje del pedestal en el cual se autopercibe y que procure acuerdos para llevar adelante distintas acciones, entre ellas votar las cuestiones de la rendición de cuentas. Estamos dispuestos a hacerlo, lo dijimos desde un primer momento, lo hemos hecho. Mirá que no es solo discurso. Yo he trabajado una cantidad de leyes en el Senado, y el Frente Amplio lo sabe, en donde hemos puesto con el equipo los mejores esfuerzos para que se aprobaran y hemos contribuido. Te puedo mencionar varios proyectos de ley. Dicho esto, creo que nosotros le dimos el mensaje correcto al gobierno en el momento oportuno, sin perjuicio de que estamos dispuestos a conversar para encontrar soluciones en diversas áreas del país, que como el mismo ministro de Economía lo ha dicho, no dependen exclusivamente de la rendición. Esto que estábamos hablando de los bonos y de la unificación de prestaciones sociales puede venir perfectamente por otra ley, si supuesto caso de que esta rendición no se aprobara.
Robert Silva, se nos fue el tiempo, queda clara esa postura. Un lineazo de la calle Pou no lo haría cambiar, por lo menos a Robert Silva y a ese sector del Partido Colorado, de opinión en cuanto a la votación en general del proyecto de ley, y sí alguna concesión que hagan desde el Ministerio de Economía. Sería así el mensaje, resumiendo.
A ver, yo estoy dispuesto a conversar para encontrar soluciones a muchos temas de la vida nacional. Lamentablemente hay algunas cuestiones que ya no se pueden encontrar soluciones, me parece a mí. A ver, el tema de crecimiento, lo que nos pasó el año pasado, la errada que el Ministerio de Economía tuvo, eso tiene repercusión en diversas áreas, pero siempre dispuesto a conversar.
Muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un gusto.
La escucha.